Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy vamos a hablar de cómo funciona un e-learning, con un invitado muy especial. Él es Saúl López, CEO de Creative Soft. Buen día, Saúl, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están a todos los escuchas de este podcast? Pues encantado de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
Perfecto, pues vamos a platicar ahorita de ti, de tu empresa y de los e-learnings. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en Dedulus Software, y en la mesa me acompañan
Brenda Molgado, consultora en desarrollo organizacional.
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solution.
Y Roberto Sorno, profesor investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, comenzamos. Primero, como siempre, un poco de teoría. Este es uno de estos episodios de cómo funciona, que platicando del anterior, que platicamos de la nube, pues saber cómo funciona algo es importante, sobre todo si vamos a emprender, si vamos, en este caso, un e-learning, pues a estudiar o hacer algo relacionado con ello. E-learning, pues la I, aunque se pronuncia I, realmente es con E, como el email, que significa electronic o electrónico. Entonces, aprendizaje electrónico tiene muchas denominaciones, ya platicaremos un poquito más de ello. Pero antes, Saúl, platícanos pues de ti, de Creative Soft o de tus empresas, de tus emprendimientos que tengas. Platícanos un poquito de tu trayectoria.
Bueno, pues yo empecé la empresa en el 2003, entonces ya en junio de este año cumplimos la mayoría de edad ya en Estados Unidos, 21 años con la empresa. Ya podemos irnos a Las Vegas a tomar como se debe.
Buenísimo. Y apostar. Y
todo. Junto con la empresa. No, la realidad es que empecé hace 21 años. Mi primer emprendimiento o empresa que todavía existe se llama Alzain. Es una empresa de comunicación donde hacemos videos corporativos, hacemos eventos, hacemos cine, hacemos animación, hacemos un poco de marketing, etcétera. O sea, es una empresa que se desarrolla en eso. En esos ayeres también hacíamos algunas soluciones como videollamadas. Ya hacíamos hace 20 años videollamadas, hacíamos streaming a unas velocidades y unas resoluciones que darían
risa. Nos imaginamos. Muchos de los que nos escuchan no se lo imaginan. Piensan que siempre ha existido lo que ven hoy.
No, bueno, a 240 píxeles de resolución. Y hacíamos algunas cosas. Hacíamos unos botitos que mandaban mail, etc. Pero bueno, dentro de esto, en el ADN, hace unos 12 años, empezamos a desarrollar software. De lo primero que hicimos fue un LMS, que es un Learning Management System, que es un sistema de educación y aprendizaje, y hacíamos videojuegos para ocasionales, cuando empezaban a salir los primeros móviles, el iPhone y los primeros que tenían ya sistema operativo. Y ahí empezamos con otra empresa que se llama Creative Soft. Pues fue el ADN de programación creativo que tiene esta parte de videojuego. Ya les platicaré con todo lo que se hace a nivel de aprendizaje en plataformas ahora, pero esas son las dos empresas madre que tenemos: Alzain en la parte de comunicación y Creative Soft en la parte de programación.
De programación. Entonces, digamos que Creative Soft tiene más developers, pues que.
Sí, de hecho, en nuestro brazo armado de ahí de la compañía, que ya pues somos bastantes, pues tiene más, un poco más de músculo, porque hay gente más especializada en ciertas ramas, que es mucho más difícil de conseguir que a nivel de comunicación y marketing, y la verdad es que es bastante divertida. Entonces, si hace 20 años, un poco más, 25 años, hubiera existido toda la gama de lo que se puede estudiar al día de hoy, yo creo que mi carrera no fuera comunicación, porque soy comunicólogo, hubiera sido programador,
ingeniero.
De este tipo de industrias.
¿No eres ingeniero o licenciado?
No soy ingeniero, soy comunicólogo. Porque a mí siempre me ha gustado mucho crear, muy a pesar de mis profesores de mis habilidades decían que fuera ingeniero, pues yo me negué hasta los huesos.
Eso no tiene futuro.
Porque no me gustaba hacer código, se me da, pero no quería. O sea, yo lo que quería crear, dibujar, hacer, contar historias y...
Y mira, hoy las fusionas de una manera muy interesante, ¿no?
Pues ahora se fusionó, así es. Por eso una es hermana de otra de las empresas y estamos más o menos en la misma industria. Son industrias creativas, digitales, y bueno, eso es lo que hacemos.
Muy bien, ¿cómo ves, Ale? Aquí las empresas y la trayectoria, porque es claro que lo que hace Saúl es, o te has orientado siempre a comunicar algo de alguna manera, ¿no? A través de tecnología, comunicar algo. Ya sea en vivo, ya sea información, ya sea aprendizaje, pero estás transmitiendo un mensaje de una u otra manera. A ver, Ale, ¿qué le preguntas?
Ay, no, está padrísimo. Yo conozco la empresa y conozco a la gente que trabaja con Saúl y la verdad es que son buenos profesionales, tienen proyectos muy, muy padres. Y yo creo que mi pregunta sería esa, ¿cómo es que logran combinar? Bueno, vamos a entrar más bien ya al tema. ¿Cómo es que a partir de todo esto y de toda esta trayectoria crean la plataforma Capital Talento?
Mira,
pues, platícanos un poco de ella, claro.
Mira, Capital Talento es una plataforma que está en el espectro que se llama las EduTech. Son empresas, así como hay FinTech, hay EduTech. Y hay menos de las que quisiéramos, y muy pocas mexicanas. Más, creo que las que conocemos más son en Sudamérica y son este tipo de plataformas que realmente tú entras, puedes ver a través de videos regularmente un tema y desarrollas una habilidad. Hay desde las que puedes aprender a hacer un pastel o costura hasta las que puedes aprender programación o incluso alguna habilidad blanda o desarrollar alguna técnica que te ayude a ser más efectivo, hacer mejor las cosas en menos tiempo, a detectar temas, ya sea problemas en tu persona, psicológicos o en tu familia, etc. Entonces, son estas plataformas en las que realmente tú llegas, quieres aprender un tema, y literalmente puede ser que en minutos te lleves alguna... algo que te ayude a mejorar, ya sea profesional o personalmente. Entonces, Capital Talento es eso, es una plataforma en la que, pues, ya sea que seas una empresa y quieras licencias para tus colaboradores y les des este acceso, o de manera individual, pues entrar y aprender algo que te ayude en tu desarrollo personal y profesional, aprender inglés, aprender programación, aprender a desarrollar tu tiempo. Entonces, eso es Capital Talento.
Hasta defensa personal, he visto que tienes un curso por ahí.
Tenemos ahí un tema de defensa personal. Fíjate que ha sido importante porque pues muchas veces cuando alguien incursiona en tu casa o estás con tus hijos o en tu persona, no sabes cómo la ley te permite defenderte ante el ataque violento de una persona. Entonces, la verdad es que pues hay de todo. Entonces,
me llamó mucho la atención ese curso y dije, mira.
Sí, la defensa personal es importante. Viene una parte de marco legal y es importante que sepamos nuestros derechos. Así es.
Buenísimo. A ver, Brenda.
Saúl, buenos días.
Hola.
Oye, Saúl, ¿cómo hacen ustedes esa gestión del contenido? Es algo abierto, cualquier persona que tenga algo que compartir puede accesar a la plataforma, hay algún tipo de guía, acompañamiento, ¿cómo es esa parte, cómo funciona?
Sí, nosotros tenemos un filtro dentro de la misma plataforma, hay un apartado donde invitamos a la gente a ser mentores. Lo que nosotros evaluamos es la trayectoria o el nivel de conocimiento que uno de los mentores tengan. A diferencia de cómo aprenden a veces los chicos, pues tú puedes entrar a YouTube y aprender algún tema, por ejemplo, legal, y hacer una acción en consecuencia porque lo viste en YouTube y alguien que te dijo que era abogado
Y que será de otro país, ¿no?
Te dijo un consejo, pues ya lo hiciste. Uh-huh. Digo, puede ser de cosas muy tontas, como por ejemplo, cómo pulir el faro de tu carro, una ayuda técnica. Lo peor que puede pasar es que lo rayes y lo tengas que reemplazar. Pero en un tema como programación, finanzas o cuestiones ya más profundas, pues es bueno que sepas quién te está dando la información y qué currículum tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos es hacer ese filtro y así desarrollamos los temas. Hemos siempre tratado de tener una gama importante, amplia, de conocimiento para que las personas puedan desarrollarse de manera más holística, ¿no? O sea, en diferentes frentes. Porque no todo es técnico, tampoco no todo es humano, y hay ciertas cosas que no nos las van a enseñar en la universidad. Y es muy bueno que nosotros sepamos, ¿no? O sea, sepamos desarrollar nuestra inteligencia emocional y ciertas hacks que podamos aplicar en nuestro trabajo, ¿no? Ya sea que trabajes para alguien o que tú tengas tu propio emprendimiento. Entonces, sí somos algo selectivos y tratamos de ir avanzando conforme también la cultura se va desarrollando. Entonces, buscamos también esos tipos de temas, pues, que van siendo de interés, ¿no?
Okay. Gracias. Entonces, entiendo que hay un proceso, ¿no? Si yo, como creadora de contenido, estoy interesada en realizar algo, en Capital Talento, los contacto y ustedes nos guían con una serie de pasos para cumplir este proceso, ¿cierto?
Sí, la forma ideal es nos escriben por correo y dentro de la página hay una especie como de guía virtual donde recabamos un poco de información de, en este caso, del mentor. El mentor, ojo, no necesariamente puede ser una persona, puede ser una empresa. Hay empresas dedicadas a temas muy específicos de salud o en temas, por ejemplo, técnicos específicos. Incluso hasta algunos colegios que tienen ciertos temas determinados. Entonces, a ellos también los invitamos como mentores. Por ejemplo, organizaciones. De hecho, por ejemplo, ustedes conocen a Elijalti, que es una asociación. Elijalti es un mentor con nosotros. Y habla de temas de ciberseguridad, temas que tienen que ver con tendencias, con tecnologías nuevas, etcétera. Y los que aparecen allí, pues son profesionales dentro de la rama que el clúster, pues, llama, consulta, se hacen las grabaciones y se insertan la información ahí en la plataforma.
Sí. A ver, Roberto, ¿qué opinas como profe, como investigador, como todo esto de los e-learning? Y de aquí de...
No, bueno, es esta nueva forma de aprender ha venido a cambiar muchas de las cosas y, por supuesto, está quizás de más decir que la pandemia de hace unos años aceleró rapidísimo el proceso de incorporación de los e-learnings a la vida cotidiana, ¿no? Como otras cosas. Ahora, una de las preguntas que me surgen, que es un debate que se tiene de repente en la academia y en la industria y en la industria también, es hasta dónde, en qué ámbitos es más conveniente el e-learning, por ejemplo, y en qué ámbitos deja de ser tan eficiente y es mejor buscar otras alternativas como híbridas o presenciales. Definitivamente, en algunos ámbitos aquí vimos algo bien interesante cuando las universidades regresamos del lockdown hace unos años. Varios de nosotros pensamos que una gran cantidad de personas de nivel de pregrado iban a querer quedarse en modo home office, ¿no? Oye, pues yo quiero, más bien, no home office, home learning, ¿no? En este home caso. Y se iban a mantener en este mood. Y sorprendentemente, en el caso de las universidades que yo conozco, la gente se lanzó a los campuses de regreso y hasta la fecha están llenos y piden clases presenciales. Una parte quizás el hartazgo de estar encerrados, por supuesto, pero el asunto es que ya unos años después la tendencia continúa No en todos los niveles, por ejemplo, en posgrado, de repente hay también quienes son muy específicos en preferir educación a distancia, ¿no? Por diferentes razones. Entonces está este debate de hasta, en algunos casos pareciera que sí, la educación a distancia es muy demandada, pero parece que no, y en otros parece que no, pero sí. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, con toda la experiencia que tienes?
Mira, es bien sencillo. Creo que el e-learning es la evolución de la persona que iba a la biblioteca o a la librería y compraba un libro específico de un tema y empezaba a leer y desarrollarse sobre ese tema. Sin embargo, a veces el libro, pues, es muy en un solo canal, ¿no? O sea, es decir, tú lees, ves la perspectiva del autor, te quedas con el conocimiento que aprendiste. Pero el e-learning realmente es la evolución de esas personas que les gusta ser autodidactas o quieren aprender. Y nosotros lo que hemos puesto es una herramienta, pues, que excita varios sentidos: la vista, el oído, también tiene partes de lectura. Uh-huh. Y el e-learning ha ayudado a eso. O sea, simplemente es como la evolución de estas personas que quieren aprender más, que posiblemente, pues antes iban a un mini curso, un diplomadito o algo y ya no tienen el tiempo, o que consumían cantidad de libros. Aquí, entre ustedes, pues yo sé y sé que ustedes son devoradores de libros. Incluso Armando escribe bastante bien, que les gusta, tiene otros talentos ahí también artísticos aparte de la ingeniería. Y la verdad es eso, o sea, es una evolución. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Y ahorita les abro, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos desarrollando ahora? Ahora no solo ya es ver un video o escuchar a alguien. Ahora, nosotros con técnicas de realidad virtual, con lo que se le llamó los inicios del metaverso, que son experiencias compartidas, como estamos ahora en Zoom, pero en cuartos, estamos desarrollando aprendizajes colaborativos y en realidad virtual con inteligencia artificial para desarrollar habilidades blandas, cómo atender a un cliente, cómo desarrollar habilidades de comunicación. De hecho, en los próximos meses van a empezar a saber nosotros en ese sentido. Por ejemplo, de las cosas que estamos desarrollando en eso, y es parte también del aprendizaje a distancia. Ahora, ojo, el e-learning no te va a reemplazar una educación universitaria donde tú tienes un feedback con una persona. Además, somos seres sociables, que nos gusta convivir, que nos gusta interactuar. Entonces, tampoco va a suplir la parte de la universidad. Pero si bien va a venir a desarrollar esos huecos o esas habilidades que muchas veces, por lo lento que son las universidades en modificar su tema académico, porque sabemos que no es un tema sencillo, se tiene que evaluar de manera bastante profunda, y Armando y yo lo hemos analizado en otros grupos, es complicado. Está bien complementar, porque la cultura y la tecnología avanza un poquito más que a lo mejor lo que quisiéramos en las universidades, y hay temas que no te van a enseñar porque evidentemente, pues, no te van a decir qué es el burnout, por ejemplo, y existe y es muy importante dentro de las organizaciones, pero eso lo puedes aprender a través de otros medios. Pero lo que sí te van a preparar con una ética profunda de estudio, de valores, te van a enseñar las bases a través de las cuales vas a desarrollar otras habilidades técnicas, y obviamente lo que es el amor a tu profesión y el deseo también del aprendizaje, ¿no? Eso no lo vas a aprender a través de una plataforma, pero creo que es muy importante complementar a través de todos los medios que tengamos este tipo de cosas. Entonces, pues ahora sí que pues todos cargamos en nuestro bolsillo un mini computador bastante poderoso y bastante caro que regularmente cambiamos. Y pues, ¿por qué no usarlo, pues, para beneficio de nuestro aprendizaje, ¿no? Y tiene unas capacidades excepcionales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora con el e-learning, y es hacia dónde va. Entonces, ahora, como igual hay videojuegos que entretienen mucho a los niños y a los jóvenes con cuestiones, pues, simplemente de juego, pues, ¿por qué no usar esas mismas técnicas o esas mismas capacidades, pero en beneficio de la educación?
Bien, sí, muy interesante, sí. Muchas gracias.
Y es que eso, ¿no? Como dices, es especializarse. O sea, finalmente, las habilidades sociales, pues no es algo que vas a aprender en un e-learning porque, o en una plataforma porque necesitas convivir con el resto de la gente, ¿no? Pero sí habilidades que especializan tanto tu técnica como tu persona, es algo donde podría perfectamente complementar tus estudios, ¿no?
Claro. Sí, creo que no hay un buen profesional que no quiera estarse actualizando. Lo vemos en muchas ramas, en la ingeniería, en la medicina, en la arquitectura. Todos quieren estarse actualizando. Antes había revistas especializadas,
claro,
que comprábamos, ¿se acuerdan? Y salió la tendencia, tal. A nivel más científico y médico, pues el artículo desarrollado por tal ingeniero, doctor o profesor en X universidad, y ahí aprendían los nuevos avances. Entonces ahora lo que hay es que la información y el conocimiento es más democrático, llega más rápido, con mayor velocidad y de maneras más sencillas, ¿no? Entonces, que de los que podemos acceder. Y precisamente es lo que hacemos nosotros. Ahora digo, hablando también de temas de educación y otras técnicas, actualmente estamos trabajando en muchos museos interactivos para niños, para ayudarlos a aprender pues cosas de ciencias, pero a través del juego. Entonces usamos también esas técnicas. Evidentemente, pues compites con lo que tienes en casa, ¿verdad? Ya tienes tablets, tienes videojuegos, tienes pantallas interactivas, ya se va a empezar a popularizar, a tener tus lentes de realidad
virtual. Sí, claro, los lentes. Ya mis hijos lo piden.
Entonces, Apple es maravilloso en su tema de marketing y de implementar cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero regularmente nos interesa, como pasó con el teléfono inteligente y la tablet. De hecho, hemos de decir que yo decía que la tablet se me hacía algo tonto. Y decía, ¿para qué quieres un dispositivo más grande que tienes? Pero bueno, la verdad es que son de esas cosas que ellos tendrán estudios y veremos poco a poco cómo también el tema de la realidad aumentada, mixta, o las que, como la llamen después, van a tan popularizarse. Entonces, es algo que cada vez más vamos a tener en casa y lo vamos a hacer con nuestros hijos, niños, jóvenes, adultos, que lo van a usar con más frecuencia. Entonces, también eso es parte del e-learning que vamos a tener. No sé cómo lo van a tomar las universidades ahora que hay esas herramientas, pero seguro será complementario.
Buenísimo.
Pues como con el ChatGPT, supongo, ¿no? O sea, como dicen, si no puedes con el enemigo, únetelo.
Buenísimo.
Y aunque no es un enemigo, ¿no? Muchos sí lo ven como enemigo, la tecnología y todo. Pues mejor aprovéchalo, tanto en tu trabajo, como en tu educación, como jugar, como en todo, creo yo.
Fíjate, algo que no podemos hacer y que es una mala costumbre que tenemos los que ya tenemos cierta edad y siempre recuerdas con cierto romanticismo cómo hacías antes las cosas, cómo las hacías de joven, ¿no? Las romantizamos. Y la verdad es que pues las cosas cambian y lo que tenemos que es adaptarnos y usar ahora nuestra sabiduría acumulada, pero aplicándola a las nuevas tecnologías. Es decir, bueno, ya está la tecnología, ¿cómo yo puedo apoyarme en ella para lograr mis objetivos, ya sea académicos, de laborales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no hay que ser, como dice, contras ni de la cultura ni de la tecnología, sino, pues sí, aprovecharla a nuestro favor y tratar de conectar con las generaciones que nacieron con ello. Ellos no saben que es una marcación de un teléfono con disco. Si tú le dices teléfono, van a pensar en un celular. Mejor tú vas a pensar en un auricular así como de 30 centímetros, como el que te hacen en la casa de tus abuelitos. Le marcabas, ¿sabes? Este tipo de cosas.
Ellos ahorita ya que hiciste la seña de los dos dedos extendidos simulando el auricular de antes, que ya es, nadie sabe por qué haces esa seña. ¿Por qué haces? ¿Qué
exactamente? Entonces, y así pasa con la cultura. Incluso artistas, cantantes que hace 40 años eran increíblemente conocidos y tus hijos de 12 años no lo van a saber, ni tienen por qué saberlo. Entonces, hay que ir conforme a la tecnología y utilizarla, ¿no? Entonces, es un buen hábito, ¿no? También nosotros que estamos en estos temas, tratar de no ir en contracultura, sino a favor de los cambios culturales y tecnológicos.
Buenísimo. Oye, ahorita que comentabas, creo que parte de estas carreras que tenemos los que estamos aquí de tecnologías de información, y que decías que lo de un libro, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso para que un libro se publique? ¿No? Es relativamente largo, ¿no? O sea, meses, tales años.
Te voy a decir algo que a mí se me hace fantasmagórico y a la parte fantástico, pero fantasmagórico.
A ver.
Con la inteligencia artificial, cualquier burrato ya puede escribir un libro. Ajá. Estamos de acuerdo.
¿Qué tanto? Lo escribe la inteligencia, ¿no? A eso te refieres.
Exactamente. A mí se me figura un poco como la analogía del señor Burns, que tiene un tipo muy inteligente al lado, que es el Smithers, y él dice, ya que hacer esto, pues él no hace nada, sino que tiene alguien bastante inteligente que le interpreta y hace que la planta nuclear siga funcionando de alguna manera a pesar de lo incompetente que puede llegar a ser el señor. Entonces, ya a la hora de escribir un libro, pues es bastante sencillo. Te lo corrige, pero ¿qué tanto es ya autoría de tu psique? ¿Qué tanto ya es arte? Si pues te lo está generando un computador, está basado en algoritmos y ha aprendido de otros, ¿no? He ahí ciertas disyuntivas que vamos a empezar a ver, y no sé si ustedes han notado que de repente gente que dice, caray, ya tiene dos libros, ya tiene un libro. Y pues tú no le ves así, así como diciendo, bueno, ¿por qué hay tanto? Pues claro, porque hay ciertas herramientas. Ahora nosotros tenemos que ser más selectivos. Es decir, bueno, voy a leer un libro, ¿de quién? ¿Qué trayectoria tiene?
¿Qué editorial? ¿Quién lo avala, digamos, por atrás,
¿no? Exactamente. Entonces, bueno, son de esos temas que también son delicados, hablando de la... pues también de lo que es el arte combinado con la tecnología, y qué tanto ahora también los chicos los podemos hacer pensar. La idea es que cada vez seamos más críticos de dónde viene la información y cómo viene. Buenísimo. Para analizarla, y ahora ese es como el pensamiento que tenemos que desarrollar los jóvenes. Ahora digo, los que están en la academia verán que ahora pues el pensamiento es mucho más hacia lo crítico que hacia en crear, sino en cómo analizar la información que se nos da, ¿no? Entonces, en la educación también es muy importante, ¿no? Yo tuve una clase, estoy en una parte de la continuidad del IPAD, ramificación de la Universidad Panamericana, y es un curso donde vamos empresarios, y nos platicaba en una clase que ya se usa el chat GPT, la inteligencia artificial, como mentor. Entonces, a mí me dio como escalofrío decir, bueno, ¿como mentor o como herramienta? Entonces, hay que cuidar también un poco como los denominativos que estamos utilizando, ¿no?
Las palabras.
O sea, ¿qué es? Entonces, las palabras son poderosas. ¿Es una herramienta o es mi mentor? Porque un mentor es alguien que te apoya, te entiende y va más allá. Y no creo que la herramienta te vaya a distinguir
pueda siquiera hacerlo. En
el que estás. Entonces, y ahí me vuelvo un poquito a lo que comentábamos antes. ¿Realmente va a suplir el e-learning con las tecnologías de educación a la universidad? No, porque ese contacto, ese feeling con el profesor, la interacción incluso con los mismos compañeros, es lo que enriquece la vida universitaria, ¿no? Entonces, ese no se va a poder sustituir tan fácil. Habrá herramientas y cosas que se hagan de manera híbrida, pero somos seres sociales y necesitamos el contacto incluso físico. Entonces, es algo que yo creo que difícilmente se va a eliminar.
Oye, abriste una puerta, pero para otro podcast. Igual ahí lo platicamos, a ver si te invitamos, pero este es todo un tema, porque está bien, tienes razón, yo creo que todos estamos de acuerdo y muchos podemos estar de acuerdo, pero ¿qué pasa si la autoridad decide que una educación completamente virtual es válida? O sea, que puedes tener tu título con una educación que no tiene ninguna participación humana más que el estudiante. Entonces estamos en un problema, porque la autoridad puede decir, este tiene un título y su título es válido. Pero realmente le faltó mucho aprendizaje. Entonces, dejamos para otro podcast, porque... ¿O qué opinas, Roberto? A ver, tú que estás en ese ámbito.
Yo creo que lo que dices ya... es decir, ya hay títulos que se obtienen 100% virtuales, ¿eh? O sea, eso no es algo que algún día vaya a pasar, ya pasa. Hay universidades virtuales, hay doctorados virtuales desde hace mucho tiempo, de hecho.
Pero si hay mentores, hay, ¿no? Si hay asesores, si hay personas, ¿o no?
Sí, pero igual pueden ser mediante tecnología y asincrónicos también, o sea, es decir, ya no es una, no es una utopía. Yo creo, pienso que, a ver, una de las cosas que se están tocando aquí es cuáles son los procesos de aprendizaje que pueden, más bien, ¿cuáles son los procesos que puedes tú delegar a un a una máquina? O sea, ChatGPT es una máquina y no es inteligente. No son inteligentes. La inteligencia es un proceso mucho más complejo, creo yo, ¿no? Y me gusta mucho lo que dicen algunos estudiosos en Estados Unidos y en el norte de Europa, que es que nosotros no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. Es decir, cuando nosotros aprendemos, estamos aprendiendo mientras sentimos, ¿no? Mientras me duele la panza, está oliendo a pay de manzana aquí, estoy tomando un café. Entonces, cuando uno aprende, el aprendizaje es la conjunción de un montón de situaciones, circunstancias, emociones, ¿no? Que tienen que ver con la forma en la que sentimos y procesamos lo que está a nuestro alrededor. Yo creo que por el momento la inteligencia artificial está muy lejos, ¿no? La tecnología está muy lejos de poderlo lograr. No quiero decir que no se vaya a alcanzar en algún momento, pero por el momento, al menos, digamos que económicamente hablando, en términos de costo-beneficio, está lejísimos. En este sentido, entonces, vale la pena preguntarnos cuáles son, como bien comenta Saúl, los procesos que podemos delegar a una máquina, ¿no? Por ejemplo, el hacer síntesis, el sintetizar grandes volúmenes de información, el identificar tendencias, el hacer, y no quiero decir la palabra análisis, porque el análisis es también un proceso cognitivo. Lo que no es outsourceable, diría yo, lo que no es delegable, es precisamente lo que acabo de decir, que es la cognición. La cognición tiene que ver con el cambio que uno tiene internamente en los procesos mentales, en los paradigmas, cuando uno se enfrenta a una realidad nueva. Yo me enfrento a una realidad nueva, la comparo con mi realidad actual y entonces decido si incorporo esta nueva realidad a mi realidad actual. A eso muchos le llaman aprendizaje. La forma en la que nosotros aprendemos, pues puede ser, digamos que, ¿cómo se dice?, influida, ¿no?, de diferentes formas. Como bien dice Saúl, ¿podemos aprender con un libro en la mano? Claro que sí, hay gente que aprende con libro en la mano, con revista, hay quienes aprenden conversando, hay quienes aprenden debatiendo, y cada aprendizaje o profundidad o objetivo de aprendizaje tiene que ver también con la estrategia que se utiliza. Oye, hay quienes... es como, mira, yo creo que hay cosas que cambian y hay cosas que no han cambiado. Hace muchos, muchos años, en algunas revistas de caricaturas, de ilustradas, en las últimas páginas venían cursos por correo. Entonces tú te inscribías y entonces tú mandabas un dinero, un cheque por correo, y entonces recibías libros, cuadernos, revistas, periódicamente, y hacías un examen, lo mandabas por correo y recibías tu certificado de lo que fuera. Es decir, la educación a distancia no es nueva. Lo que ha ido evolucionando de una manera dramática es la tecnología que la sustenta. La forma en la que aprendemos sigue siendo la misma. Se me había olvidado la palabra. La palabra es que somos estimulados para aprender. Buenísimo. Entonces, la forma en la que somos estimulados para aprender varía. Oye, es que a mí hay cosas en las que, por ejemplo, si voy a hablar de historia, yo puedo utilizar si quiero aprender sobre historia, puedo ver una serie en una plataforma, puedo ver unos videos de YouTube, puedo entrar a un curso virtual y luego puedo discutir con alguien por Zoom y quizás después alguien presencial. El objetivo es aprender y que yo tenga ciertas capacidades adquiridas. Para terminar este rollote, quienes determinan, las autoridades de los diferentes gobiernos pueden determinar qué instituciones son válidas para un certificado y cuáles no, independientemente de si son presenciales o virtuales. Pero yo pienso que en el futuro quien tendrá la mano, o sea, quien tendrá la voz cantante, van a ser las empresas y organizaciones, claro, que reclutan.
Claro.
Y que dicen, oye, mira, yo sí necesito un título de ingeniero, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, quien quiera entrar en esta empresa o en esta industria tendrá que estudiar u obtener ese documento en una institución reconocida por ciertas autoridades. Sin embargo, la tendencia es a cada vez más empresas, sobre todo en el sector de la alta tecnología, están aceptando y reclutando personas que no necesariamente tienen un título académico, sino ciertas competencias y habilidades desarrolladas. Es ahí donde creo que hay un cambio bien interesante en la industria, ¿no? O en un cambio social, que no va a ser para todo, ni en todos los países, ni para todas las empresas. Hace poco discutía yo con un estudiante y me decía, sí, yo quisiera ver si un doctor, ¿no? Estudiante de medicina, puede obtener trabajo en un hospital sin haber tenido las prácticas y las competencias y las certificaciones. No, claro que no, pero hay otras que sí, ¿no? Sobre todo, repito, las relacionadas con la tecnología. Yo creo que lo que nos espera es una gama mucho más amplia de posibilidades, tanto para aprender como para obtener chamba, como para trabajar con, ¿no? Es decir, antes era o tienes un título de ingeniero, licenciado, abogado, doctor, o si no lo tienes no vas a poder acceder a estas cosas. Eso ya no es completamente cierto. Hay muchísimas posibilidades, tanto de preparación y como dice también Saúl, de continuar mi preparación. O sea, antes terminabas tú la licenciatura, luego la maestría y algunos locos hasta el doctorado, entre ellos yo, y se acababa, ya acabé, ¿y ahora qué hago? Y ahora sí, no, ahora, exacto, ya soy doctor, ahí muere. Y no, ahora, de hecho, la tendencia es a seguirnos preparando y para eso hay nuevas ofertas, más allá de las revistas que teníamos que comprar para ver lo último de lo último.
Claro.
Pues ahora hay muchas más opciones. Creo que a mí me entusiasma mucho la posibilidad, la gama de posibilidades. ¿Y cómo va a afectar esto al sector educativo? Pues como afectó el internet a las editoriales, como afectó a la imprenta a los escribas, es decir, o te adaptas, como dice Ale, ¿no? O te adaptas y asimilas o te quedas fuera, ¿no? Entonces yo pienso que la industria de la educación va a continuar, o el sector educativo va a continuar, pero tendrá que transformarse de manera importante. Habrá jugadores que se suban, habrá jugadores que no se suban, y pues el tiempo dirá quiénes sobreviven y quiénes no.
Buenísimo. Pues vamos a entrar al tema un poquito, porque lo decimos muy fácil, todos. El e-learning significa aprendizaje por un medio electrónico digital, ¿no? Es el e-learning, puede ser desde un e-book, que también la I de electrónico y de libro, un libro electrónico, puede ser entrar a YouTube, puede ser una clase a distancia, porque es un medio electrónico y estás aprendiendo. Pero platícanos, Saúl, porque parece fácil, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las academias de e-learning más conocidas es Udemy, ¿no? Que hemos escuchado ya por toda la U de universidad, Udemy, no sé por qué. Pero es Udemy, y ahí tiene un montón de videos y eso, pero el video tiene un proceso, y tú nos platicabas del mentor, pero fabricar el video, y por eso de pronto dicen, pues mejor lo veo en YouTube, que no me cuesta, entre comillas, nada, ¿no? Porque te cuesta el internet, hay como costos asociados, pero ¿por qué estas plataformas sí tienen un costo? Que la verdad es súper barato, ahorita nos platicas un poquito de esto, pero hacer el video, asegurarte de que esté bien hecho y de que funcione, que la metodología del video funcione, eso tiene un proceso que a veces no nos damos cuenta porque le damos play y 5 minutos después se acabó y vamos al siguiente, ¿no? Pero platícanos de por eso, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo haces ese video? Platícanos de todo esto que no es tan trivial. No cualquiera lo puede hacer. No bien.
Muy bien. Sí, mira, yo creo que mucho esto tiene que ver quién es la persona que está impartiendo el conocimiento.
Ok.
Agraciadamente, por el filtro que hacemos y la gente que hemos invitado, que por ejemplo Ale ha sido ejecutada ahí en nuestro lo que pasa es que pues ella tiene un amplio conocimiento y dominio de su tema. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer en 15 minutos, que eso es lo que los chicos
lo que aguanta.
Soportan en un video. Ella tiene la capacidad de síntesis para hacerlo en 15 minutos. Lo que nosotros queremos, porque no somos una entidad que te vayas a certificar, por ejemplo, hablando de capital talento, lo que queremos que te des un conocimiento práctico que puedas implementar inmediatamente, ¿no? Sí, te doy un tip de marketing, sí te doy un tip de cómo usar el Big Data, o qué es el Big Data, o qué es la nube, o etcétera, que tú inmediatamente lo puedas aplicar. Entonces, condensar esa información, mucho depende del, evidentemente, de la, del profesor. Lo que nosotros sí hacemos, y a veces pasa, es que, pues, grabamos una vez y digo, ¿sabes qué? Estuvo muy largo, no estuvo bien. Hay que condensarlo. ¿Qué te parece si nos vemos en una semana? Uh-huh. Llévate, fíjate cómo lo hiciste, condénsalo y danos las cosas prácticas que pueden aplicar de manera muy sencilla. Entonces, si hay hacemos ese proceso. Ahora, ya en la parte de producción, que lo hacemos en un estudio controlado, también es que vayan bien preparados con su clase. Cuando es algo técnico, de hecho, nosotros trabajamos para otras plataformas de otros países haciendo este tipo de cursos que les decía de costura, de pasteles, de etcétera. O sea, muy todo así como handmade, porque es lo que se usa mucho en nuestro vecino país del norte, tú hazlo todo por ti mismo. Pues nos ha llegado gente que literalmente, por ejemplo, nos acaba de pasar hace 15 días, que era un curso de cómo hacer un vestido y resulta que tardamos 7 horas en grabar el proceso del vestido porque no llevamos varios vestidos en diferentes procesos. Es como si yo te digo, oye, ¿cómo vamos a hacer vamos a grabar un video de un proceso de cocina que lleva muchos pasos y no llevas
ya hecho,
precortado, prehecho, precocido? Entonces, pues ahí nos vamos a pasar todo el día. Entonces, sí, nosotros instamos a nuestros mentores, a instructores, a que pues lleven muy bien preparado eso. Ya la parte técnica de las cámaras, de la edición y eso, se hace, obviamente se pule, se hace. Ahí tenemos una herramienta que es un board interactivo de estos que tú con el dedo, con un plumón puedes hacer líneas. Se apoyan en unas presentaciones, hay quienes lo usan más, hay quienes lo usan menos o nada, pero es una herramienta también que está ahí disponible y puede ser bastante, bastante útil, ¿no? Y pues sí, ese es más o menos el proceso. Y bueno, tenemos el conocimiento porque pues tenemos las dos empresas, producción audiovisual, Les Outwell. Entonces lo que hacemos es hacer como el match. Entonces yo creo que también ahí depende muchísimo también del mentor y su preparación, evidentemente.
A ver, Brenda.
Tenía más bien una pregunta respecto a la plataforma. En un inicio estábamos compartiendo, o Robert nos estaba comentando sobre los LMS o sistemas de gestión de aprendizaje. A mí me surgió la duda si Capital Talento, perdón, es esto, un sistema de gestión de aprendizaje. No sé si es lo mismo que un e-learning.
No, mira, el LMS, por sus siglas, como lo dijimos, y por lo que significa, tiene más características. Esta plataforma es un e-learning, y lo que tiene es como característica principal es a que tú aprendas o desarrolles una habilidad. Pero el LMS como tal, que eso tenemos otro sistema que se llama WICAP. Por ejemplo, WICAP sí es una plataforma donde sí gestionas como una mini universidad dentro de tu empresa, o incluso usar para escuela. Okay. Ahí sí gestionas evaluaciones de cómo inicias y cómo terminas un curso. Hay módulos donde hay exámenes, hay área de tareas donde hay grupos de estudio, donde hay alguien te pide una actividad, la subes, la bajas, mucho cómo funciona Classroom, donde puedes poner enlaces, donde incluso, por ejemplo, ahora en las empresas como Walmart, empresas como Banregio, con las que trabajamos, empresas a nivel Latinoamérica, estamos injertando adentro videojuegos en 3D, donde tú aprendes y luego ya te evaluamos, tienes tu personaje, tu muñeco. Este tipo de cosas, pues es una plataforma de gestión total del conocimiento, pero están más enfocadas regularmente dentro de las empresas a aprender lo que tienes que saber en tu puesto de trabajo.
Capacitar.
Uh-huh. Es decir, ahí no te van a enseñar mucho de, tú sabes, de las habilidades blandas y detectar cómo ser un mejor gerente, cómo ser un mejor líder. Regularmente no lo van a tener porque pues no tienen un experto. Lo que sí te van a capacitar es en tu puesto de trabajo, cómo lo vas a gestionar, cuáles son los pasos que vas a seguir, y es como se usa regularmente en las empresas. Hay, por ejemplo, un LMS también se puede utilizar dentro de una universidad para gestionar parte complementaria de su parte académica. Es decir, que tú puedas leer un artículo adicional, a lo mejor se te voy a evaluar por ahí. Tiene como ciertos elementos híbridos. Incluso, por ejemplo, la plataforma que tenemos, pues, tiene para programar las videollamadas, tiene un mailing para comunicarte que hay algo, etcétera. Es como más global, abarca más cosas el LMS. El e-learning es como algo más soft, digamos que es como...
como la biblioteca que decías, ¿no? Esta es la biblioteca y sí, puedes aprender. No está guiado, por así decirlo. No hay evaluaciones, etcétera.
Es ir a la biblioteca, ahí está el libro, pero en lugar de ir a buscar y luego entregarlo en...
ajá.
Si no te multan, ¿no? X días. ahí tienes el conocimiento disponible, ¿no? Entonces, sí, esas son las diferencias entre un LMS y un e-learning. Qué bueno que lo mencionas porque sí son cosas similares, pero diferentes también en su concepción y uso.
Gracias. Entonces, tú también ustedes ofrecen este servicio.
Así es. Sí. Okay. Y algo muy curioso es que tú pensarías que solo se utiliza, digamos, para capacitar a tu gente interna, pero no, también se usa para capacitar a tus proveedores en cómo tienen que hacer incluso sus entregables, ¿no? Uh-huh. Nosotros ha tocado, por ejemplo, en plataformas donde pues tienes que tomar ciertos cursos para poder entregar lo que te piden o de obtener cierto conocimiento, por ejemplo, de cosas como conciencia social, sustentabilidad, que te lo piden como proveedores. Y está bien, o sea, es parte de, y son LMS que son para proveedores. También lo usan los franquiciatarios para capacitar a quienes compran las franquicias y obviamente colaboradores, entonces es muy usado también para eso.
Qué interesante. ¿Y cómo se llama esta sección o esta unidad de negocio que tienes?
Esa se llama WICAP, así como de WI de nosotros, CAP de capacitación, WICAP. Okay. Y es una plataforma adaptable, brandeable al modelo de las empresas. Y ese, lo que hemos hecho es adaptarlo para que tenga este sistema que se comunique con videojuegos que hacemos de onboarding y temas de capacitación con realidad virtual y otros. Entonces, ya tiene como este tipo como de conexiones neuronales, por así decirlo, con APIs, para que se pueda conectar con los sistemas nuevos que van apareciendo. Entonces, a diferencia de otros LMS que están hechos con Moodle, que es el Moodle es, para los que no conozcan, es como el desarrollar una página web con ¿cómo se llama? Con un sistema abierto, un open source. Se me fue el WordPress. Nombre con plantillas.
Oh. WordPress.
Entonces, es como hacerlo con WordPress. Entonces, lo que termina siendo a veces estos sistemas hechos con Moodle o con WordPress tienen 1,000 plugins, 1,000 cosas que luego caducan y es un medio Frankenstein funcional. Y nosotros lo que tratamos de hacer, hicimos un sistema desde cero, tratando como de irlo actualizando para también gestionar otros tipos de capacitación que nosotros hacemos a través de otras tecnologías. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Perfecto. Una última pregunta, Ale.
Tengo sobre esto de WICAP, que a mí me parece una súper herramienta para las empresas. ¿Cómo ha funcionado? O sea, entiendo que a veces hay como cierta resistencia por parte tanto de empleados como del personal de recursos humanos, o sí, más que verlo como apoyo, lo veo a veces como una no sé, como un obstáculo para hacer su chamba, algo así. Ya sabes, siempre hay resistencia. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo haces tú para que sea bien aprovechado por la gente, pues?
Nosotros, fíjate que una ventaja que tenemos es que, pues, también tenemos la empresa de comunicación. Entonces, siempre toda plataforma lo que tratamos es de, a manera de comunicación interna, socializarla. ¿Qué es socializarla? Pues explicarles el uso, cuáles son las ventajas, regulares que son cosas sencillas de usar, instar a la gente a, pues, usar la herramienta, que lo vean como algo amigable. Entonces, muchas veces, dentro de las organizaciones lo que nos falla es comunicar qué es lo que queremos que los colaboradores o los estudiantes o los receptores utilicen y el por qué, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos con mensajes muy amigables, regularmente con videos, es explicarles cómo usar la herramienta, cuáles son las ventajas, cómo lo pueden usar, que lo pueden hacer desde su casa también, o en momentos indicados dentro de la oficina. Y la verdad es que eso, cuando se hace bien, funciona. Hay una metodología, digo, a ver si no digo una tontería y luego lo dicen, pero creo que un mensaje bien comunicado en otras organizaciones, hay una teoría, dice que hasta lo tienes que comunicar hasta en 7 canales diferentes, bueno, ya sea impreso, escrito, pancartas, email, etcétera. Entonces, hay por ahí una serie de teoría del factor humano, pero pues muchas veces, a veces solo implementan herramientas o software, y ustedes que están también en el ámbito no me dejarán mentir, que nada más las ponen, pero no las comunican. Entonces, por eso dice, la gente no lo usó.
No lo usó.
Pero yo le mandé un email ahí diciéndole que estaba. Dice, bueno, pues, o sea, hay que entender que hay que comunicarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, el éxito de las herramientas también es saberla comunicar. Y, y muchas veces nosotros lo que hemos tenido trabajo, incluso también al B2B o a la venta, es cómo comunicamos las fortalezas de una herramienta que nosotros creamos también. Entonces, ahí hay un reto. Y obviamente, pues, es captar ya sea dentro de las empresas, o fuera de las empresas, o para comercialización o no, cómo capto la atención de la gente para explicarles que existe algo que les va a ayudar en su desarrollo o en su puesto de trabajo, ¿no? Ya sea algo que tienen que tomar a fuerzas porque es parte de su inducción, de su onboarding y de sus competencias laborales, o algo que les va a ayudar a desarrollar. Entonces, la comunicación es muy importante. Siempre todo cambio organizacional o implementación tiene que ir acompañado de una buena comunicación. Entonces, el éxito o fracaso también depende mucho de eso.
Perfecto. Roberto, un último comentario, pregunta aquí para Saúl.
Pues comentario más bien, porque por lo que veo, la tecnología es importante, seguir avanzando, está impactando de manera relevante, lo están haciendo muy bien, pero algo que está que detecto, ¿no?, con lo que estamos platicando, es que el método y la comunicación importan. Es decir, la forma en la que implementamos los sistemas de aprendizaje o aplicamos las herramientas requieren de una intención clara y estructurada, le llamamos método, ¿no? Entonces, independientemente de la tecnología o la estrategia de aprendizaje que nosotros apliquemos, el método atrás, la intención que queremos y la forma en la que lo vamos a llevar a cabo seguirá siendo muy importante. Para mí eso es algo que me queda muy claro de la práctica que estamos teniendo el día de hoy.
Perfecto.
Muchas gracias, Saúl.
Sí, gracias, Saúl. Por último, Saúl, platícanos pues cómo encontramos a Capital Talento, no sé, redes o lo que sea, cómo lo encontramos, sí, claro. ¿Qué planes tiene? Sí.
Pues mira, estamos muy contentos, digo, yo creo que para el momento que se publique este podcast, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente con algunos ayuntamientos. Uh-huh. A nivel en Jalisco, por ejemplo, con Zapopan, uh-huh, se le está regalando licencias, que obviamente el ayuntamiento no hace favor de adquirir, y se lo está regalando a emprendedores. Uh-huh. Y otra cantidad muy importante de cientos de licencias se están aplicando en colaboradores de los ayuntamientos. Buenísimo. ¿Para qué? Pues para que desarrollen mejor ciertas habilidades que ciertamente pues ellos no tienen la facilidad ni el dinero para poder contratar a alguien y desarrollarlos. La plataforma de Capital Talento es muy económica, vale, empieza con una licencia de 79 pesos al mes, es la verdad ya impuestos incluidos, y se puede accesar a capitaltalento.com. También por ahí tenemos redes sociales, si lo buscas así como tal cual como Capital Talento, vamos a aparecer por ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, y pues es tan fácil como registrarse, por ahí les van a regalar una semana gratis, si lo quieren, para que lo puedan utilizar, y la verdad que invitamos también a los empresarios a que si de verdad quieren hacer y voy a usar un término, me gusta mucho las caricaturas, y yo le digo un regalo Homero, porque hay un capítulo donde Homero se autorregala a través de Marx en su cumpleaños una bola de boliche. Sí. Si se quieren hacer un regalo Homero y quieren que sus colaboradores sean más eficientes, que pues puedan desarrollarse, pues está bien que le den vales de despensa, pero pues también denles algo con el cual puedan desarrollar también, se puedan desarrollar un poquito más allá de lo que les prestamos en la empresa, y que pues obviamente a ti te va a beneficiar, ¿no? Entonces, pueden otorgar a sus colaboradores este tipo de herramientas, y la verdad es que el costo anual se vuelve ridículo por el volumen, y es algo muy, muy relevante y que cambia mucho en el aspecto hasta emocional de los colaboradores. Decir, mira, tienen la intención de ayudarme a desarrollar. Entonces, eso también ayuda. Y la verdad es que 50 pesos al mes no te va a hacer una gran diferencia dentro de tus costos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo invito. Y a los profesionales independientes, pues a tomar los cursos que hay, como tú dices, hay una gran diversidad, tenemos más de 600 horas de contenido, entonces creo que bien vale la pena. Tenemos mucho desarrollo, por ejemplo, de videojuegos, cursos completos de Unreal Engine, desarrollo de 3D, a los que son apasionados y quieren desarrollar o avanzar en el mundo de la programación de videojuegos, tenemos también mucho contenido. Y después de este comercial que me dejaron dar, pues agradecerles la invitación. Esta plataforma la hemos hecho con mucho amor, con mucha dedicación, y tratamos de todos los días mejorarla, y solo lo podemos hacer a través de que ustedes lo usen, nos hagan llegar sus comentarios. Entonces, pues nada, agradecerles su tiempo, poder compartir ideas con personas como ustedes que admiro y considero bastante relevantes en el ámbito, y pues nada más agradecido.
No, pues gracias a ti.
Al contrario.
Sí, gracias, Saúl.
Y bueno, pues ya terminamos. Este fue su podcast, Innovando para TI. Nos vemos.
Adiós, gracias. Adiós.